Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio.
Tiempo de cuidarte en domingo, en fin de semana de COPE. Y ya está nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y don Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Pues muy buenos días a todos. Carmen, hola.
Hola, Pedro.
La verdad que hoy es un día aciago, ¿eh? No va a ser este el tema de que vamos a hablar, pero entre las lluvias y lloviznas en muchos lugares y el cambio de hora, yo estoy rarísima. ¿Vosotros no lo notáis?
Yo tristísima. Yo tristísima,
mira,
Cristina.
Mira, pues si tú eres tan triste que eres de Murcia y pareces un cascabel.
Sí, a mí me afecta un montón este cielo encapotado y lluvia. A mí me encantaría que lloviera por la noche para el ambiente y tal, que se limpiara el ambiente. Sí. Y luego el sol espléndido, el cielo azul por la mañana. Ese sería mi ideal.
Pero yo juraría además que incluso yo he dormido fenomenal hoy y he dormido una noche, una hora más, pero yo creo que me trastorna. O sea, que me afecta a un sentido, Pedro.
Bueno, tú y yo lo estábamos hablando, ¿no? A la entrada nos afecta a todos. Yo incluso hoy estoy así como en un estado de que, bueno, estoy como levitando.
Mira,
¿no?
Si Pedro está afectado, que yo no he visto persona más estable
más
en el mundo
y más
mundial, es que estamos todos los demás como locos.
La verdad es que es la primera vez que yo he notado esto, ¿no? Y sí, es cierto, parece ser que el cambio de hora, bueno, pues tiene también su explicación incluso científica, ¿eh? Sabemos que, y además está muy referido a lo que son las fases, la arquitectura del sueño, lo que significa esa primera parte del sueño, que es desde que nos acostamos hasta las 3 de la mañana, que es cuando empezamos ya a meternos en otras fases, que son mucho más endebles y mucho más sensibles a los cambios, a los sonidos, y que esto, claro, va generando pues una mala calidad de sueño que al final nos afecta.
Ay, madre mía.
Pero se pasa pronto, ¿eh? Se pasa pronto.
Bueno, vamos a poner ese horizonte de satisfacción. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se pase?
Unos días, ¿no?
Vamos,
considero, ya será un mes.
Bueno, un mes para los que para los que anticipan que esto va a durar toda la vida.
Eso, las expectativas.
Sí.
Vamos a ver, el tema que tenemos hoy me fascina, porque seguro que nuestros oyentes también han percibido esto. ¿Quién no ha escuchado el caso de unos novios que llevan muchísimo tiempo de noviazgo, yo qué sé, 4, 5, 6 años, se casan y al año se separan? O los que incluso viven juntos, gente que a veces está viviendo junto 10 años, de repente anuncia una boda, bodorrio por todo lo alto y se separa. Yo no entiendo nada que nos está pasando. Pero lo curioso es que a los psicólogos no les resulta novedosa esta descripción y la propia Carmen lo había escuchado, ¿no?
Sí, sí. Una muy amiga mía pues se ha casado con un chico que ahora le han dado la nulidad y este chico había estado 2 años de novio, 6 años se fueron a vivir juntos. Se casan, deciden casarse después de 6 años de convivencia. Y en la luna de miel, atención, en la luna de miel, que se supone que tiene que ser luna de miel, ¡zumba! Se deshace el matrimonio.
Claro,
o sea,
antiguamente, cuando la gente no se conocía o incluso en muchos casos no tenía relaciones sexuales, pues entonces la luna de miel podía ser un momento crítico, ¿no? Porque se averiguaban cosas que en ocasiones hasta llevaban a la nulidad. Pero no es el caso porque has hablado de una convivencia previa.
Sí.
¿Y el qué dice?
Ciertamente frecuente. Él le echa la culpa a la primera mujer que tuvo, que decía que estaba desquiciada y que se casó, que eso sí que me pega, que se casó por postureo. O sea, no se casó convencida de lo que estaban haciendo. En este caso se casaron por la iglesia, del sacramento del matrimonio. No. Se casaron pues porque
por
ya les tocaba, llega una edad en que todo el mundo se casa y se contagia una cosa como otra, ¿eh? O sea, la gente se contagia que se tienen que casar con 27, 28, 29, 30 años ya, histeria colectiva que se tienen que casar. Pero el divorcio también tiene ese efecto de mimetismo, o sea, a tu alrededor se empieza a separar gente y oye, y tú te lo planteas con mucha más facilidad. Yo no sé si somos ahora más felices que antes con esta facilidad, porque lo de los divorcios en España, habéis visto el porcentaje, es bestial.
O sea, no, y muchas personas se plantean qué es lo que nos está pasando. ¿Pedro también conocía casos así?
Claro, sí, conocemos casos así porque además, como todo se estudia, también se ha estudiado esto.
¡Ah! Y, ¡qué bien! Sí, ¡qué buena noticia! No, porque de eso se aprende.
Unidos, en Estados Unidos hay todos los estudios que te puedas encontrar al respecto, sí. ¿No? Y hay estudios pues muy, muy descriptivos, ¿no? Donde lo que sí que suelen reflejar esos estudios es que el tiempo de convivencia no aumenta la probabilidad, digo, previo al matrimonio, no aumenta la probabilidad de que éste se mantenga en el tiempo. Todo lo contrario. Esos datos indican que las personas que han convivido durante bastante tiempo, en el momento en el que se casan, pues al menos tardan una media casi de un año en separarse, frente a matrimonios que no han tenido esa experiencia previa y que duran algo más de tiempo, ¿no?
Pero eso es rarísimo.
Sí, es rarísimo, pero ¿verdad? También, bueno, tenemos que ponernos a analizar y decir, bueno, no dejamos de especular, pero claro, de especular con sentido y con intuición, ¿no? Y aquí se manejan variables de tiempo de convivencia y la percepción del compromiso. Que esto es lo que se tiene que tener en cuenta. Es decir, el tiempo de convivencia significa que mucho tiempo de convivencia que no de relación antiguamente, lo que hacíamos es que teníamos un noviazgo largo, pero no una convivencia. Actualmente sí. No, actualmente se convive y eso, pues hace que sí, que conozcamos a nuestra pareja, pero que también se tengan diferentes percepciones acerca de esa unión. Y en el momento en el que se accede al compromiso, es como que pesa demasiado ese compromiso.
Fíjate qué cosa, ¿eh?
Y esto es lo que venimos viendo, ¿no? Y luego, bueno, pues si tenemos también que hablar de sexos, que eso a mí no me gusta nada, ¿eh? Tener que hablar de diferencias de sexo.
Bueno, pero es que hay percepciones diferentes, claro, a lo mejor.
Claro, vemos que somos los hombres los que realmente, cuando tenemos que afrontar un compromiso y que está firmado, es decir, y que está consensuado y que está pasado por la iglesia o simplemente por el juzgado, pues se nos hace sentir...
Se nos hace bola.
Se nos hace bola y empezamos a pensar muchas cosas raras, ¿eh? Muchas cosas raras.
Yo, desde luego, por los testimonios de las chicas jóvenes, sí veo que me dicen que los hombres son mucho más reacios a comprometerse que las mujeres. Entre otras cosas porque muchas chicas, claro, tienen el reloj biológico. O sea, tienen el horizonte de los 30, 40 años como límite para la reproducción, mientras que los varones, la ancha es Castilla hasta la provecta vejez, ¿no? Y entonces, pues hay una reticencia de los varones al compromiso.
Yo, de todas formas, mira, quería hacer referencia a un libro que a mí me impactó, que me lo leí en la carrera y luego me lo he vuelto a releer, que lo tengo súper subrayado, de Eric Fromm, que se titula El arte de amar.
Bueno, es un clásico.
Es un clásico.
Maravilloso. Y estaba repasándomelo ayer para prepararme un poquito el programa de hoy y hay una cosa que me encanta. Dice, ¿es el amor un arte? Si es así, requiere conocimiento y esfuerzo. Y estoy totalmente de acuerdo. Luego, leyendo más el libro, yo decía, es que es verdad, porque, por ejemplo, Cristina lo sabe perfectamente que yo no soy muy de arte, porque no he sido educada en la belleza del arte, pues para mí irme a pasar una mañana al Museo del Prado me supone un peñazo. O sea, no lo
qué
aguantaría.
Pena,
porque,
qué burra.
Pues sí, porque no he sido educada en eso. Sin embargo, querida amiga Cristina, en amar estoy súper educada, súper bien educada.
Sí.
Entonces, es verdad que el amor hay que trabajárselo. O sea, el problema del amor de hoy es que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? O sea, cuando tenemos un teléfono que se rompe, nos compramos otro. Cuando tenemos una casa que nos queda pequeña, compramos otra. Con el coche no sé qué, nos aburrimos y tenemos otro. Es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Del utilitarismo. Y
pero
realmente
hay una cosa que en esto nos aleja del tema. Vamos a ver, dos que están juntos están en ese proceso de conocimiento y esfuerzo. Y que de repente un compromiso les lleva a enfrentarse.
Hombre, claro, Cris, porque la primera etapa es facilísima. ¿Para quién? Para todo el mundo. O sea, al principio estás encantado, pues tienes las maripositas en el estómago, no sé qué. Pero luego cuando bajas a la realidad de la relación de dos seres reales, con todo su equipaje, eso es muy complicado. Y perdurar en ese momento se complica mucho. De hecho, los primeros que se divorcian, el ranking, los primeros, que yo tampoco lo entiendo muy bien, pero Pedro nos explicará algo, son los que llevan más de 20 años de matrimonio. son los primeros que se separan, porque yo digo, ya aguanta 20 años, pues ya aguanta un poquito más. O sea,
un poquito más, pues, es que a veces las personas ahora viven 60 años juntas, 70.
Ya. Pero a mí eso me parece muy curioso, porque amar como todo, como vivir bien en la vida, es muy trabajoso. Y entonces tenemos que estar educados.
¿Pero te extraña que sean los que llevan 20 años los que se separan con respecto a los que llevan dos?
A mí sí, Cristina. A mí sí, porque después de 20 años que tienes un montón de hijos ya, bueno, o unos pocos o unos
ya,
muchos.
Ya, pero habrá quien ha estado aguantando una situación de dificultad extraordinaria y después da ese paso tras larguísimos sopesamientos y tras haber criado los hijos, por ejemplo.
Yo participo y os digo, claro, sí, es cierto. Además, Carmen, lo que dices es curiosísimo, pero es así, ¿no? Ahí nos meteríamos quizás en eso que hemos hablado otras veces de las crisis, ¿no? De las crisis que tenemos vitales los seres humanos y que no somos capaces en un momento de sensaciones y de cúmulo de emociones complejas dirigirlas bien. Y ahí es donde empezamos a evaluar y a analizar cuál ha sido nuestro momento, qué es lo que hemos vivido, qué es lo que no hemos vivido y qué es lo que nos queda por vivir. E invalidamos, bueno, mejor dicho, idealizamos muchísimo alternativas que una vez que se comprueban, sí, te das cuenta de que solo han sido eso, idealizaciones de algo que realmente no tiene sentido, porque lo que sí que llena al ser humano es la estructura, es el mantenimiento de una relación, es precisamente, bueno, pues entender lo que significa el amor. Tú antes hablabas del amor, y el amor es un concepto tan sumamente ambiguo y complejo que hasta cada persona lo vive de una forma, ¿no? Pero el amor va mucho más allá del deseo e incluso, pues bueno, pues de esa sensación de mariposas en el estómago, ¿no? El amor es precisamente ver que tienes proyectos comunes con personas y que tu vida, pues tiene un sentido al lado de ellos.
Y luego hay otra cosa, Pedro, que a mí también yo reflexiono mucho sobre esto, que luego todas las series y todas las películas y todos los inputs que nos llegan, todos hablan de cosas ideales, o sea, pues todo el rato, o sea, el amor es ideal, es todo fenomenal, todo estupendo. Es mentira, o sea, el amor es muy complicado. En el amor hay momentos de sequía, en las relaciones de verdad de dos seres humanos de verdad bien constituidos, hay momentos de sequía salvajes. Y todos lo sabemos, toda la gente que hemos estado casada mucho tiempo, que estamos casados mucho tiempo. Pero perdurar, a mí se me cae la baba con los matrimonios que llevan 60, 65 años. Se me cae la baba, porque además es que ahora mismo el porcentaje de divorcios en España está en un 60%. O sea, más de la mitad de los matrimonios se separan.
Pero tiene que haber algún detonante para que en sí mismo, bueno, me lo comentaba Pedro, quizá el asunto del compromiso, ¿no? Que constituya la boda un motivo o un punto para la ruptura. Uh-huh. A mí me ha dicho un cura, amigo mío, hablando de este tema y pensando, porque él también ha vivido esta circunstancia con varios de sus feligreses, que hay gente que lo mismo que tiene hijos para solucionar problemas, a veces
sí,
se casa para solucionar problemas. O sea, uh-huh, gente que ya ha tenido una convivencia y que ya ha percibido dificultades graves, de repente, bueno, dice, bueno, vamos a casarnos. Y como intentar darle un impulso a la relación que evidentemente no se produce. Y de ahí que la boda sea casi un detonante.
Ahí has dado en el clavo.
Sí.
Realmente el tener esos aprendizajes previos al matrimonio, donde personas que han tenido esa experiencia, pueden convivir con otras que las van a tener y que les relaten cada uno de los momentos y de los tiempos y de lo que significa realmente el matrimonio, vendría muy bien. Vendría muy bien porque eso aclararía este punto que tú comentas, Cristina. Es decir, lo que percibe, es decir, la expectativa que tiene realmente la persona cuando se casa. Que esto hay que hablarlo pues con muchísima sinceridad y con muchísima valentía. Y manejarlo, trabajarlo, para que el matrimonio sea consistente.
Y luego, Pedro, hay otra cosa, otro dato que no sé si lo habrás leído y si lo sabrás. Y es que cuando se rompe un matrimonio, normalmente hay siempre como dos versiones de cómo lo vive lo masculino y cómo lo vive lo femenino, ¿no? El hombre, cuando abandona el hogar con hijos y una mujer, y bueno, pues después de tantos años de relación y de matrimonio, lo que sea y tal, siempre es porque hay fuera una churria esperando. Y sin embargo, la mujer, cuando rompe una mujer, dice, rompo porque es que no aguanto a este tío, es que no lo soporto. Fin. Y sin embargo, el hombre, a la hora de abandonar, es porque tiene a alguien fuera. Eso lo he leído y yo digo, es verdad, porque yo conozco un montón de casos.
Pero tú dices también incluso cuando se rompe un compromiso recién adquirido, una...
Sí, en el da igual que sea matrimonio
ahora
que no.
Estoy pensando yo en uno de los casos que conozco. A unos chavales que, bueno, por razón de una situación social muy compleja, empezaron a convivir con veintitantos, han vivido 10 años juntos y al casarse se han separado, no sé si a los 4 meses o así, que efectivamente él tenía otra churri.
Sí, sí. Lo del hombre cuando se va a la abandona es porque normalmente hay una churri. La mujer es porque dice, ya no puedo más. O sea, no puedo vivir así.
Claro. ¿Y eso es verdad,
esto,
Pedro?
Me decís esto dos mujeres, yo soy hombre, claro, y tengo que decir, los hombres que me escuchen dirán, a ver qué dice Pedro. Y
si ah, eso, dicen, eso. Mójate.
Pues no, me voy a mojar. Pues tenéis razón.
Es decir, toma. Sí,
tenéis razón porque el hombre tiene necesidad de que haya alguien alrededor de él que le
anda,
quiera,
y nosotras,
que le estime,
pero nos aguantamos.
Ya, pero vosotras tenéis otra percepción de lo que es el matrimonio.
O tenemos
sí,
más sensación.
Y Cristina, y nosotras vivimos la soledad de otra manera, ¿eh? Es verdad que nosotras vivimos la soledad de otra manera. El hombre, yo creo que lo vive peor, generalmente.
No
evidentemente,
sé,
siempre hablamos en general.
Una cuestión moral también, pero en fin, esta sería una discusión más larga. Carmen Candela, Pedro Martínez, os dejo que voy a llamar a mi madre.
Muy bien, muy
buena
bien.
Buena semana a todos y por favor que se tenga muchísima fortaleza en el matrimonio.
Eso, perdurar.
Adiós.